presenta Nada Personal con María José Soto y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro, y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este 2020 en Nada Personal de Radio Duna. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, pues 7:01 p.m.
Oye, quiero saber si bailaste un año más.
El galeón español.
El galeón español.
Rato.
Eso, ¿bailaste el...?
Sí, ¿no? Y con,
¿en serio?
Y con, ¿cómo se llaman esas cosas que uno se pone?
Con cotillón.
No, todo. No, lo di todo.
Nadie te obligó a bailar, tú lo hiciste solo.
Lo di todo.
Lo diste todo, ya. Sí, tenías pinta.
¿Tú? ¿Tienes pinta?
Yo también, hasta las 6 de la mañana.
6 de la mañana.
Sí.
No, Plaza Dignidad, 6 de la mañana, todo. Lo diste todo. María José Soto lo dio todo. Bien.
Plaza de la Dignidad. Oye, ¿estuvo bueno lo de la Plaza de la Dignidad? Estuvo muy bonito.
Estuvo muy bonito porque había mucha familia. Tengo una amiga que trabaja ahí en el canal conmigo que fueron. Y el ambiente era estupendo.
Sí, muy familiar, muy de amigos.
Capaz que si Oli Matei le ponía luces, funaba todo.
Lo funaba, dices tú.
Así nomás. No, pero es que no sé si hubo en el margen algún desmán, pero eso viene a romper la idea de que es una proyección inmediata, natural y absoluta de que cuando hay manifestación, cuando hay junta de personas, va a haber desmanes. A veces hay muchas y muy graves, sí, y son inaceptables, pero no hay absolutos.
Sí.
Y no hay absolutos tampoco para que Carabineros pueda hacer su trabajo, que es otro absoluto que está en posesión. O sea, estamos presos de dos absolutos. De que no se puede juntar gente, un absoluto falso, y un absoluto falso que los Carabineros, cuando actúan en el marco de la ley, a que uno les moleste, hay violencia. Mentira. Ahora, cuando hay junta, hay algunos descerebrados que rompen y queman. Y hay algunos delincuentes con uniforme que violan los derechos humanos. Pero no todos. Basta de absolutos este 2020. ¿Qué tal la invitación?
Sí.
A matizar.
Estuvo entretenido. Hubo como una recuperación del espacio muy público.
Yo lo que vi,
muy entretenido.
Un espacio buenísimo de compañeros míos que fueron del canal.
Pero ¿cómo que compañeros? Si tú fuiste para allá, estuviste hasta la
mañana. No, yo no estuve
mañana,
en esa fiesta, estuve en otra.
Ah, estuviste una más electrónica.
Es que no podemos ir a estos lugares públicos, los que trabajamos en la tele, que la prensa miente y somos delincuentes. Otro absoluto.
Tú no puedes ir tú.
No, pues. Porque te funan, po.
Ah, porque lo pasaría mal, claro.
Sí, po. Porque hay absolutos. Porque todos los que trabajan en la tele mienten. Mm. Y son todos vendidos al poder. Y están con la prensa burguesa. Absolutos. Estamos en eso, estamos en la dictadura de los absolutos, de la idea formada.
Ya, pero Matías, empecemos con otro espíritu.
No, el espíritu es erradicar las ideas absolutas. Y usar la inteligencia en los matices. Esa es la invitación del 2020 que yo me he hecho.
Y la liviandad también. Tenemos buena onda.
Ah, bueno, sí, nos vamos a reír. Por eso el galeón español,
sí.
Yo reí bailando ahí.
Sí, yo bailé hasta las 3 de la mañana, buenísimo. Por supuesto. Ya, ¿qué vamos a hablar hoy día?
Eso es secundario.
Ya, bueno.
No, vamos a hablar, hay cosas muy relevantes que se están tratando. Por ejemplo, la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, el intendente Guevara. Eso es uno de los temas. Sí. Que salió el sorteo. Y la verdad que hay un RN y el resto son opositores.
Sí, para esta comisión ad hoc, pero en verdad da un poco lo mismo,
sí.
Porque al final ellos elaboran un informe, votan a favor o en contra, pero tampoco es, los que votan son los diputados de la Cámara.
No,
ahí está la
tiene,
pelea.
Para que lo sepamos, no tiene la decisión o el informe, no tiene un carácter vinculante.
Vinculante, no es vinculante.
No es que lo que esta comisión diga es un fallo.
Solo traslada la información a
Hay
sala, en el
fondo. Una suerte de consejo, claro. Una suerte de orientación que da. Y que además todos sabemos de a priori cómo se vota. Sabemos. ¿Quién se atreve? Pues el que se sale del rebaño y tiende a decir algo distinto a su rebaño, no fue una.
No, pero hay varios, por ejemplo, Lorenzini, que fue sorteado a la comisión, dijo que le estaba pensando qué hacer todavía.
Bueno, es que Lorenzini tiene cierto nivel de madurez que pues capaz de salirse del rebaño. Pepe Aud lo hizo, mira los costos que pagó, ¿ah? Lo echaron de la bancada, tuvo que cambiar el teléfono, porque le estaban haciendo una agresión feroz. ¿Sabías tú eso?
Sí, sabía que lo estaban amenazando. De hecho, él puso una querella, algo hizo para defenderse.
Así
sí,
que no ha estado. Más allá de la acusación constitucional. ¿Qué más tenemos?
Iván Flores también dijo que iba a votar a favor de la acusación. El presidente de la Cámara de Diputados. Así que, mira, puede ser que salga esa cuestión. Ya, después lo vamos a hablar, pero está interesante. Oye, esto es bien grave. La PSU, los estudiantes secundarios están dando un ultimátum al DEMRE para que o bajan la PSU o empezamos a tomar medidas como eventualmente tomarnos la sede. Terrible. Claro, el DEMRE respondió diciendo.
O sea, eso se llama, perdón, se llama amenaza por la fuerza.
No sé, me sí, parece espantoso no. Y pienso en, o sea, uno de los 300.000 estudiantes.
Lo que yo quiero, o te amarro las manos. O mira, de aquí en adelante en el programa, si tú me dijeras a mí, Matías, o tú piensas como yo, o pido que te corten el micrófono. Pero si eso es, po. O se suspende, o sea, se hace lo que yo quiero,
no, mal.
O se deja 240.000 chilenos y chilenas sin hacer la PSU, que se han preparado todo el año. Familias de clase media y que se han sacado la mugre por financiar, por ejemplo, no, un pleno universitario.
Y que en realidad no hay ningún argumento, no hay, porque esto no pero tiene, no hay argumento más que por el estallido social, porque el sistema es malo. Ok, puede ser
Vamos
malo.
Vamos a dejar que los matones ganen con la fuerza de tomarnos las cosas. Porque digamos las cosas, porque ¿cuál es el miedo de decir las cosas por su nombre? Eso es matonaje. ¿Va a ganar la fuerza o va a ganar la razón, el Estado de Derecho, las leyes, lo que indica el DEMRE, la Universidad de Chile, el Ministerio?
Sí, bueno, ojalá que
es
no
una
pase
buena
nada.
Oportunidad para que la razón y los ciudadanos de a pie, normales y corrientes, ganen su espacio. Estoy seguro que sería interesante ver qué dicen los parlamentarios, que hay algunos que le tienen miedo a la masa, le tienen miedo a la funa, y que van a decir, sí, en realidad hay que escuchar a las personas que quieren tomarse los colegios. Impedir el CIMSE. O sea, la PSU. Además que es el último año que se da. Además de la discusión razonable.
Además es la última PSU, claro.
Entonces quieren que la cambien ahora, pero si justamente se suspende, o sea, perdón, se cambia. ¿Por qué? Ahora se cambia.
Porque no sirve, claro. Sí, no, es terrible. Y ojalá que no pase nada, la verdad, porque de hecho hay como. Me contaban que hay un operativo especial que está preparando el DEMRE en caso de que se tomen alguna cosa o alguna manifestación afuera de algún local, de darles un poco más de tiempo a los cabros que eventualmente se interrumpan el examen, etcétera. Pero claro, uno se imagina, todos dimos la, bueno, no la PSU, tú tampoco diste la, no sé qué examen diste tú, pero todos dimos un examen para entrar a la universidad.
Yo di ¿cómo se llamaba anterior? Antes se llamaba la.
Bachillerato. De mi mamá, ya.
¿De tu mamá, sí, probablemente?
¿De mi mamá? Ya. Bueno, y uno sabe ¡Ay, Matías, estoy tan bravo! Quiero decir que estoy súper bélico. Bueno, imagínate los nervios que a uno le da. Uno va nervioso y urgido. Imagínate los nervios de que no te puedes concentrar en el fondo. No, me parece terrible y ojalá que no pase. Ojalá que haya un, como decís tú, como un sentido de conciencia.
Es que yo creo que hay que jugarse un poquito más allá. Más que ojalá, no hay que permitir que ganen los forzudos. No hay que permitir los que impiden el desarrollo del Estado de Derecho, de las cosas que están planificadas. No es un tema de ojalá. Es inaceptable que nos ganen por la fuerza.
Sí, no, está
bien. Es inaceptable, así clarísimo. Uno puede. Va a haber una elección más adelante, en 2 años más, y elijan a los parlamentarios que te representen sus ideas. Es eso la democracia, el resto es un matonaje inaceptable. Transformar esto en el que gana el más fuerte, si el Estado de Derecho se hace justamente para que no gane el más fuerte, para que ganemos todos en un contrato social.
Sí.
En fin, pero
bueno, veremos lo que pasa.
Vamos a ver.
Oye, y lo otro, hay un diputado, Andrés Celis, que quiere que trabajen todos los diputados en febrero. Y está presentando, tratando de convencer al presidente de la Cámara de que hay muchos proyectos y de que incluso se pueden ir turnando. Como que se tomen, como en las pegas reales, sí. Digamos, que algunos se van de vacaciones y otros reemplazan, la José Río está de vacaciones, la reemplazo yo, después me reemplazan a mí, así como un poco ese sistema propone este diputado, y achicar un poco los quórum, etcétera, para que terminen un montón de proyectos que son con urgencia. Bueno, quedó la escoba. Su propia bancada lo empezó a atacar y a cuestionar, y lo trataron como de de falta de lealtad, le cuestionaron que él no tiene hijo y que por lo tanto no entiende que la familia, recibió una serie de
las cosas suelen ser distintas cuando le tocan a uno, ¿eh?
Sí, qué fuerte.
Suele ser distinto. Mm. ¿Cuántos de estos muchachos de la ACES dan PSU?
Es una buena pregunta, no sé, es una buena pregunta. Son estudiantes secundarios.
Claro, son secundarios. Pues, claro. ¿Cuántos de los que hablan de que este país está perfecto ganan los 400.000 pesos que gana la mitad de los chilenos? Si esto es muy distinto cuando le toca a uno, siempre es distinto. ¿Cuántos de los que querían arreglar la educación municipal de los funcionarios públicos o de las autoridades que hablaban de cómo debían hacer las cosas tienen los hijos en un colegio público? ¿Cuántos de los que creen que en realidad hay que hacer alguna mejora al sistema público de salud está en FONASA? ¿Cuántos? Poquitos, po. Hablamos de la teoría.
Sí.
El 2020 vamos a hablar en serio.
Sí, te veo. Ya, mejor vamos con la Francesca Ravizza.
Francesca, ¿no? Ravizza, la mejor arquera de waterpolo de Chile. Feliz 2020. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno. Vamos con los titulares.
Ya.
Vamos.
La Intendencia de Ñuble declaró alerta roja para Chillán Viejo por un incendio forestal cercano a los sectores habitados. El siniestro afecta a una superficie cercana a las 15 hectáreas de matorral y pastizal. La medida permitirá movilización de recursos para apoyar el combate contra el fuego. Y con una cámara termal, Carabineros logró detectar y detener a un sujeto que cargaba 23 millones de pesos en droga en plena Pampa de Arica. Tras una serie de preguntas por parte de los efectivos policiales, se logró establecer que el individuo era de nacionalidad colombiana, que venía con la droga desde Ecuador y que durante 2 semanas había estado caminando hasta llegar a Chile. Independentistas catalanes acordaron facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España. Para que la opción del líder del PSOE salga adelante por mayoría simple en segunda votación en el Parlamento, es trascendental la abstención de los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, conocida también como ERC. Y Arturo Vidal regresó a los entrenamientos en el Barcelona en medio de especulaciones sobre una posible partida al Inter de Milán de Alexis Sánchez. El chileno aumentó las dudas respecto a su futuro, ya que subió a las redes sociales una foto de él de regreso a las prácticas con la leyenda "de vuelta a casa" y dos corazones con los colores del equipo culé.
Juega, sabe jugar en Arturo Vidal sus cartas, ¿no?
Sabe.
Ahora, son ambivalentes, es difícil leerlas. En diario Sport, un diario muy catalán de deporte, que es muy barcelonista, justamente intentaban leer los mensajes que Arturo Vidal mandó desde Chile, cuando habló de sus caballos, lo que le habían enseñado sus caballos, la lealtad, no sé si los viste.
Sí, los vi.
En Instagram, y justamente decía cómo se lee, decía justamente la crónica, decía cómo leer los mensajes de Arturo Vidal. Hay otros muy furiosos con Arturo Vidal que dicen que nunca más vuelva a vestir la camiseta del Barcelona. Después de lo que hizo. ¿Lo leíste?
Lo leí.
Un columnista catalán.
Es un incomprendido en Cataluña, pero ya vamos a estar hablando de eso.
Arturo Vidal siempre ha sido un incomprendido, sí. Siempre. Ahora, la jugada que se hizo es, yo creo que es bien radical, pero en fin.
Ya.
Igual con la suya.
Nos vemos.
Francesca Ravizza.
Chao.
Grazie tanto.
Chao.
7:14 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ya.
Vamos al grano.
Vámosle, a ver.
La estrategia de copamiento preventivo implementada bajo la administración del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, sigue generando coletazos en el mundo político. Uno de ellos es esta acusación constitucional en su contra, que ya va adelante. Hoy se formó esta comisión que comentábamos al principio, que es la que tiene que elaborar un informe y sacar conclusiones que no son vinculantes porque la sala son los diputados los que votan. Está conformada por los parlamentarios José Miguel Castro de RN, Pablo Lorenzini de C, José Miguel Ortiz, Alejandro Sepúlveda, Diego Ibáñez de Convergencia Social, solamente uno de oposición, que es José Miguel Castro. Y claro, de esta forma se concreta esta acusación, que lo que se justifica porque se coartó el derecho de las personas de poder expresarse públicamente, poder utilizar espacios públicos, etcétera. Y hay una duda respecto de si la Democracia Cristiana se va a sumar o no. Al respecto, por ejemplo, acá pasó algo súper raro durante el día, que es que el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, había dicho hace 2 días que él no encontraba antecedentes muy concretos para acusar constitucionalmente al intendente, porque esto tiene que ver con una política de carabineros, porque no se puede estar acusando constitucionalmente todos los días a todas las autoridades. Por lo tanto, decía él, no hay mucho asidero. Sin embargo, él hoy día dijo lo contrario, cambió de postura. Entonces, yo no sé si hay una definición que tomó la Democracia Cristiana, porque él anunció que va a votar a favor de la acusación constitucional bajo el argumento de que el tema del copamiento preventivo está significando una provocación a aquellas personas que quieren movilizarse y que finalmente se genera más odiosidad y más violencia. Entonces, ese fue como el argumento. Y está, evidentemente, la duda, porque si la votación fuera con todos los diputados, se necesitarían 78 votos para poder concretarla. Y siempre se necesitan, por lo tanto, los votos importantes de los independientes, de los DC, de los radicales, que ya sabemos que siempre tienen posturas no necesariamente tan alineadas con la oposición.
Están más en la bisagra.
Están más en la bisagra. Entonces, claro, va a quedar ver cómo piensa, por ejemplo, Pepe Aut, cómo piensa, por ejemplo, Pablo Lorenzini, cómo piensan diputados que por lo general van con una opinión propia, dependiendo de cada circunstancia.
Recordemos, ¿cuál es la acusación? La acusación es una acusación única en el caso del intendente Guevara, y lo que se le acusa tiene que ver con el artículo 19 de la Constitución, entiendo que, y donde habla del al impedir supuestamente la falta, que es impedir el derecho
a reunirse pacíficamente,
¿no es cierto? No sé en qué numeral exacto está del
artículo 19, numeral 13 de la Constitución.
Numeral 13. Claro. Está en el artículo 19 de la Constitución, donde señala que entonces que los chinos tienen este derecho a reunión y se estaría conculcado o violado por estas medidas de copamiento del intendente. Ahora, en el artículo 19 también me parece que está allí mismo la libertad, el libre flujo, el libre tránsito de los chilenos. Entonces ahí hay algunos que dicen, bueno, ok, puede ser que efectivamente copar un lugar público impida la reunión, pero otros dicen la manifestación viola otro derecho constitucional, que es el libre flujo. Porque cuando copas un lugar como la Plaza Baquedano, o la Plaza Italia, o la Plaza de la Dignidad, como cada uno quiera decirle, porque yo creo que las personas tienen libre derecho a decirlas como quieran, alguien dirá, no, pero se llama Plaza Baquedano. Sí, pero las cosas se llaman también como les llama la gente. Si la gente en su mayoría la quiere llamar el día de mañana Plaza de la Dignidad, así se llamará, es un dato. Eso pasó con la Avenida 11 de Septiembre, eso pasó con, en fin. Vamos a hablar un día de los nombres, ¿eh? Qué interesante, porque ocurre para un lado y para otro. Pero
Los nombres de las cosas.
Pero no quiero desviarme, pero entonces hay una colisión de derechos, por así decirlo. Cuando hay una manifestación que te impide pasar por una calle, también se está violando el derecho de las personas. Y cuando tú no le permites manifestarse, también se está violando un derecho. Entonces aquí opera también el dónde termina mi derecho, dónde termina mi derecho que empieza el tuyo, o sea, los límites del tuyo y el mío. La gracia es que operen los derechos de los dos, o sea, de todos los integrantes. Y ahí es donde hay una cosa que es mucho más gris y mucho más sutil, no blanco y negro. Así es que, pero yo, para ser bien sincero, creo que aquí lo que se persigue no es necesariamente la política de copamiento que esboza el intendente. Más bien hay una forma de hacer oposición y hay una forma de entender el cómo este maniqueísmo en el cual se instaló la política chilena hace un tiempo, el que está funcionando, porque si no fuera el del intendente, te aseguro que en 2 semanas más va a haber otra acusación a alguien más. Alguien ya está forzando la posibilidad de acusar al ministro Blumel.
Bueno, alguien planteaba, hay varios diputados que plantean que, como evidentemente ellos sienten, especialmente en la oposición, que hay que estar con permanente fiscalización a la pega que están haciendo las policías y a las eventuales violaciones de derechos humanos, ellos sienten una presión de la ciudadanía de poder estar ahí un poco encima. Entonces pasó lo que pasó hace 2 viernes con este cabro que arrollaron, después lo del otro viernes, etcétera. Bueno, vamos a acusar al intendente, pero ellos plantean que era una forma de no generar una ofensiva en contra de Blumel, además. Es decir, como ya acusar constitucionalmente a 2 ministros del Interior genera un desorden mucho peor. Entonces lo plantean, bueno, entonces al intendente. Evidentemente cambiar 2 veces en tan poco tiempo un ministro de Interior es bien complicado para Chile, digamos. Entonces ellos plantean que, bueno, hagámoslo con el intendente, porque nosotros necesitamos de alguna forma dejar el precedente de que estamos muy pendientes de lo que está haciendo las policías en las calles. Entonces, claro, ese es como un argumento que dan un poco para tratar de mantener el equilibrio de la calle versus tratar de salir adelante institucionalmente, en el fondo. O ese es el argumento que te dan.
Da la impresión de que algunos quieren demostrarle a los grupos más radicales de que están haciendo algo. Yo estoy acusando a alguien, ¿eh?, todo el rato, para que no me digan que yo soy, que me convertí en...
No, y porque también tienes organismos internacionales de derechos humanos que cada vez que pasan cosas los días viernes mandan mensajes, digamos, claro, y la presión es en todos lados.
Pero los organismos de derechos humanos internacionales que afortunadamente han estado en el país... exigen que se respeten los derechos humanos, no exigen que tengamos siempre en la parrilla de la acusación constitucional,
no, claro,
alguna autoridad. Por eso digo, es la lectura que hacen algunos parlamentarios que son un poco más proclives a mantener, que le tienen un poco más de susto a la galería, de estarle diciendo siempre, oiga, no, yo no soy tibio, yo no soy facho, yo sí tengo acusado y tengo amenazado a alguien. Preocupémonos de que no se violen los derechos humanos, que me parece lo relevante. Porque no a priori el que salga un carabinero a cumplir su labor que le establece la propia ley y su propia es un sinónimo de violar los derechos humanos. Ahí hay un error conceptual. Lo que tenemos que exigir es que los carabineros hagan su trabajo sin violar los derechos humanos. Entonces hay un entendido, ahí yo creo que hay una dicotomía falsa, insisto, donde tenemos que validar que nuestros carabineros salgan a hacer su trabajo naturalmente dentro de los protocolos y que si alguien se pasa de los protocolos tendrá que enfrentar la ley, que lo sepa. Pero es que estamos diciendo que el salir es sinónimo de que violen los derechos humanos. Yo no me quedo con eso, yo no voy a aceptar, como ciudadano yo de este país, yo no voy a aceptar que ese sea un sinónimo. Carabineros haciendo su trabajo, guión, violación de los derechos humanos.
No, pues carabineros Nica. Haciendo su trabajo sin Nica. Violar los derechos humanos.
Ese es el punto, claro. Ese es el punto. Entonces tenemos que validar el que salgan los carabineros a hacer su trabajo en todas partes y que no signifique que los violan. Y que si los violan se van a encontrar con la ley. Y la ley tiene que ser lo suficientemente dura para que castigue a quienes violan los derechos humanos. Entonces, yo creo que también es falsa esa postura de que los organismos de derechos humanos internacionales están exigiendo necesariamente están llamando la atención sobre la acción de los carabineros. No. Sobre sí. Los carabineros que violan los derechos humanos.
Exacto, sobre el uso desmedido de la fuerza y claro. Sobre la imposibilidad de poder reunirse en la calle como cualquier ciudadano.
Pero es que, por eso, es que ¿por qué tenemos que tener siempre en la parrilla de la acusación constitucional a alguien? Es que vamos a acusar a Chávez para que no acusemos a Piñera. Vamos a acusar a Guevara para no acusar a Blumel. O sea, tenemos que tener siempre a alguien semi-acusado. O amenazado de acusación.
Sí, yo te encuentro.
Tenemos que madurar.
Creo que en ese caso mejor una interpelación. Me parece mucho más sana interpelar a un.
Más bien seamos honestos en que acusemos a quien amerite una acusación y si hay que acusarlo hay que destituirlo y ahora ya. Pero no esa mentira de que siempre tiene que haber alguien. En una de esas no hay nadie acusable hoy. Y si mañana tiene que haber tres acusables, que sean los tres.
Ahora, es como tan subjetivo, porque al final todo tiene que ver con interpretaciones políticas.
Porque tenemos miedo a la galería, miedo a la barra brava, de un lado y de otro, ¿eh? A la barra brava de Kast, a la barra brava del Partido Comunista. Y estamos rehenes de las barras bravas.
Pero es que en rigor una acusación constitucional es por razones jurídicas.
Y también, yo creo que una acusación
es que
política.
Siempre se enreda, siempre es como que...
Sí, es poco clara
por eso la acusación. Es súper poco clara, por eso uno cuando ve las defensas de ambas partes, uno encuentra sentido común a ambas partes siempre. Entonces las acusaciones constitucionales siempre son bien complicadas, son complejas, porque como que no hay villanos finalmente. Hay una responsabilidad que un ministro asume por una serie de circunstancias. Muy pocas veces es una responsabilidad individual tan compleja para esa misma persona.
Yo creo que una de las cosas que habría que cambiar es que ¿qué quieres acusar cuando acusas constitucionalmente? Porque si no, se presta para votos distintos. Votos políticos, votos
exacto.
Jurídicos. 7:24, 25 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya, hablemos de los estudiantes.
Hablemos de los estudiantes.
La próxima semana es la PSU, se rinde la PSU 6 y 7, si no me equivoco.
Lunes y martes.
Claro, el domingo ellos van a hacer reconocimiento de salas para poder rendir una PSU que ya se había atrasado a propósito de todo lo que pasó y tiene un componente ahora súper tenso para los cerca de 300.000 estudiantes que la van a rendir, que es que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, dio un ultimátum al DEMRE, que es el Departamento de Evaluación Registro Educacional de la Universidad de Chile, diciéndoles, mandándoles un petitorio con varias solicitudes, entre ellas, y la más importante, es que no se haga la PSU esta próxima semana.
¿Y que se haga cuándo?
Que se corra o que se anule, básicamente. ¿Cuál es el argumento de ellos? Y el argumento, la verdad, es que es el problema, no tiene mucho asidero. Porque si me dicen que de los 300.000 hay 200.000 que no están listos para darla por esto que pasó, uno dice, ya, bueno, sí. Pero claro, ellos dicen que el estallido social generó una serie de desórdenes en la gente, hay muchos estudiantes que no se prepararon bien y por lo tanto debería correrse, porque hay muchos que se quedaron sin clase, muchas clases que se suspendieron, así que no es un buen momento para hacerla, y porque la misma PSU está súper cuestionada y ellos están en contra de toda la vida del instrumento en sí. Entonces, por eso ellos mandaron esta advertencia diciendo, si no la suspenden, vamos a diseñar estrategias para nuestra manifestarnos. No vamos a decir cuáles, pero no descartamos tomas en algunos de los locales que van a estar ocupados para la PSU. Entonces, claro, ahí la cosa se pone como color de hormiga, porque uno piensa en todos los cabros que van a ir a dar la lunes y martes para poder empezar a entrar a la universidad, y van a estar ahí con la incertidumbre. Hablaron sobre esto específicamente, déjame buscar la cuña. Hablaron sobre del Consejo de Rectores del CRUCH para ver qué hacer. El vicepresidente Aldo Valle dijo que no hay ninguna posibilidad por ahora de bajar la PSU, que no tiene ningún sentido. Dijo él que se ha hecho un esfuerzo súper grande para evitar que haya una sobrereacción en materia de seguridad, es decir, generar esto que habíamos hablado recién, como un poco de provocación y llenar de efectivo. Entonces él dice, iniciamos toda una estrategia que fuera más de inteligencia y menos de tanto copamiento, por lo tanto no nos parece justo, dijo él, plantear una suspensión de la prueba. Dijo, creemos que en sí mismo el hecho merece respeto, y que se trata él de nuestra juventud, que ha cumplido con un esfuerzo, un compromiso y un esmero, fue lo que dijo en la última jornada Aldo Valle sobre la PSU.
Bueno, ya lo hablamos, sí, pero es la fuerza, es imponer mis razones por la fuerza. Y si no te gusta y si no me haces caso, yo te voy a amarrar las manos. Te voy a cortar el micrófono. Si no dices lo que yo quiero que tú digas, yo bajo la perilla de tu micrófono. Eso no resulta, no, al menos, y estoy seguro que la mayoría del país no le gusta ese modus operandi. Puede tener un montón de empatía con las propuestas de cambio, se han abierto un montón de canales. Miren, no sé si algunos lo saben, esta es la última vez que se da la PSU. Entonces se cae en la primera argumentación, que no le gusta el instrumento, si al modelo tampoco, a la institucionalidad vigente tampoco le gusta, la prueba es que esta es la última vez, y no porque ellos se van a tomar colegios, es porque se va a diseñar un modelo de selección universitaria nuevo para el próximo año. Esta es la última vez que se da. Por lo tanto, el argumento de que no les gusta es compartido. Pero probablemente un porcentaje alto de los muchachos a los cuales se les está empujando a esto no se ha enterado de eso. Sencillamente es una nueva forma de violentar los derechos de algunos otros chilenos, chilenas, que los que sí se han preparado, los que sí se han esforzado para dar esta prueba, y se les quieren pedir por la fuerza. Es bien dramático. Yo creo que es bien dramático.
Estaba viendo una declaración que dio hoy día el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que dice que quiero leer de qué se refería. Trató de clasista, machista, que sea el último año que se rinda la PSU, dice él. De una entrevista en CNN, donde el dirigente afirmó que el dirigente afirmó que como gremio han sido muy críticos del examen desde hace mucho tiempo, hemos solicitado que esa prueba tiene que ser superada, debe dejarse de lado, debe establecer un sistema de admisión universitario mucho más justo. Dice, este actual ya está lo suficientemente diagnosticado, que es un sistema segregador, es una prueba clasista, machista, tiene sesgos de género muy fuerte. Esperamos que se suspenda, que sea el último año que se rinda, porque es parte del modelo educativo que
está. Pero eso sí, pero él está de acuerdo con que se bloquee la posibilidad y se impida a la fuerza que se
dé la lunes y martes. Dice, por lo que se entiende que, claro, él dice que los tiempos son demasiado acotados ahora, y que entiende que se sigan las reglas de admisión ya puestas para por lo menos este proceso.
O sea, él, claro. Mario Aguilar presidente del Colegio de Profesores
instala la crítica,
hace la crítica,
pero dice pero, muy encima, claro.
Pero exige o está a favor de que se rinda. O sea, claro. Está en contra de la toma violenta para impedirlo.
Claro, o sea, no se refiere a la toma de los cabros, pero dice, yo creo que la decisión del CRUSH de revisar la prueba estos días de enero es adecuada, atinada, y particularmente pensando en los estudiantes que se han preparado, que no se les pueden cambiar las reglas del juego de un día para otro. Sería un perjuicio para ellos que el sistema cambiara abruptamente de aquí a marzo.
Ya. Bueno. 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Hey, Francesca, ¿cómo estás?
Hola, Fran. ¿De
bien,
nuevo?
¿Y ustedes? ¿Tanto tiempo?
Bien, pues, bien,
¿viste
bien.
Que acá nosotros trabajamos como debería trabajar el Congreso, reemplazándonos entre todos?
Entre todos.
Sobre eso la Fran está reemplazando al Quique, yo estoy reemplazando a la José. No sé quién te va a reemplazar a ti, si eres irreemplazable.
Sí,
eres irreemplazable.
Yo mañana reemplazo a quien quiera.
Ya.
¿Cómo estás? Ya, pues bien, pues. ¿Y tú?
Bien.
¿De qué vamos a hablar?
¿Tenis? ¿Qué sí. les parece?
Me parece estupendo.
ATP Cup.
ATP Cup.
Primera edición se es realiza. Es un campeonato que organiza la
Asociación de Tenis Profesional.
Claro, la ATP. En respuesta al nuevo formato de la Copa Davis. ¿Se acuerdan que fue hace un par de meses nada más que no a muchos tenistas les gustaba porque había habido un cambio de formato? Lo estaba organizando la productora de Gerard Piqué. Es un torneo que a mí me pareció que funcionó bastante bien, pero pierde la mística que tenía la Copa Davis. Bueno, finalmente la ATP decidió crear este torneo y Chile compite, comienza mañana, y están capitaneados por Paul Capdeville. En un principio iba a ser Marcelo Ríos, ya que Nicolás Massú no puede ser, ya que entrena Dominic Thiem, un jugador que participa en el circuito ATP, y eso lo deja sin posibilidad de ser el capitán. Recordemos que es el capitán de la Copa Davis. Y quedó Paul Capdeville porque Marcelo Ríos acusó problemas personales y no pudo ser el capitán de...
¿Por qué te ríes, Francesca?
De la José.
¿Por qué te ríes, Francesca Ravizano?
Que la José es una millennial.
La José Soto no te está dejando trabajar.
No, me está desconcentrando.
Te está filmando, te está grabando. Eso,
ya, perdón. Te está grabando a ella.
No, te está grabando a ti. Tratando, ya, pues continúa.
¿Qué tú de hacer radio en vivo con estos millennials que se hacen live? Entonces, si son tan millennials, entonces les debe dar lo mismo.
Te cae y me da risa que la José no está haciendo. No,
porque la Fran encuentra que soy una vieja, entonces se ríe como con mis intentos de hacer cosas.
¿Y tú crees
yo
que
encuentro que
eres
tú un viejo? ¿Sí?
Bueno, sigamos hablando de este campeonato que va a ser desde el 3 al 12 de enero, o sea, desde mañana hasta el 12 de enero, toda la semana, va a ser en Australia, en tres sedes, en Brisbane, Perth y Sydney. Chile está en el grupo A. Juega con Francia, Sudáfrica y Serbia. Debuta el viernes. Los líderes de este equipo francés son Gael Monfils, número 10 del ranking ATP, y Benoit Paire, número 24. Garín jamás se ha enfrentado a ninguno de ellos en el circuito, y Nicolás Jarry nunca jugó con Monfils, pero frente a Paire cayó las dos ocasiones que se enfrentaron en Tokio y en Barcelona. Contra Sudáfrica, ni Jarry ni Garín han jugado con jugadores de esa nacionalidad en el circuito ATP. Ahí juegan con jugadores que están un poco más alejados en el ranking. Kevin Anderson, 91, y Lloyd Harris, 99. Y nos toca Serbia. En Serbia está el número 2 del mundo, Novak Djokovic. Nicolás Jarry se va a tener que, o sea, perdón, Cristian Garín se va a tener que enfrentar.
Buenísimo.
A Djokovic, que es una tremenda experiencia jugar con los mejores. Con los mejores uno mejora. Jugar con gente de tu nivel o un poco más bajo no sirve. Eso en todo orden de cosas, y sobre todo en el deporte. Uno para mejorar tiene que estar con los mejores, así que...
Tiene que exigirse, en
general. Tiene que exigirse, así que va a estar muy, muy entretenido. Esta fase grupal la pueden ver acá en Chile a través de la cadena ESPN. El viernes 4 de enero debuta Chile a las 9 de la noche en Brisbane. Van a ser todos los partidos de la fase de grupo de Chile. Después el domingo juegan contra Sudáfrica, y el martes 5 de enero ante Serbia. Todos los partidos son a las 9 de la noche hora chilena, así que es un horario que uno generalmente está en la casa, así que va a poder ver
9 de la noche hora de Chile.
Hora de Chile.
O sea, ver un partido Djokovic Garín 9 de la noche es un lujo.
Es un panorama. Así que va a estar muy entretenido. ¿De qué se trata? Este campeonato, como les decían, la disputan 24 países. A diferencia de la Copa Davis, sí entrega puntos para el circuito ATP, un máximo de 750 en la primera edición. Y
para poder participar en el ATP, cada equipo, cada país va con 5 jugadores. Al menos 3 tienen que estar en el ranking, en el cómputo global, entre los 18 mejores tienen que estar al menos 3 jugadores en ese ranking. Y después van viendo la clasificación ATP. Australia, por ejemplo, no estaba clasificada, pero como es el país anfitrión, recibió una wildcard. Y hay fase de grupos, cuartos de final, semifinal y la final. A partir de los cuartos de final, todos los partidos se juegan en Sydney. Se va a jugar, es muy similar a la Copa Davis, se juegan 3 partidos, 2 partidos individuales y un partido de dobles, al mejor de 3 sets. Y va a tener figuras como, por ejemplo, Rafael Nadal con España, que es la gran favorita, que ganó la Copa Davis pasada, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, que es el pupilo de Massú, Alexander Zverev, que no jugó con Alemania la Copa Davis porque no estaba de acuerdo.
Tremendo
panorama. Con este muy buen panorama. Roger Federer no va a estar.
Vamos. ¿Qué así más que tenemos?
Universidad de Chile presentó sus 4 refuerzos.
¿Pero Montillo también?
No lo presentó, no tiene a sus 4 refuerzos porque presentaron a Luis del Pino Mago, a Fernando Cornejo, a Pablo Jarangui y sumaron a un juvenil, Sebastián Galani, que estaba a préstamo en Coquimbo Unido. Sobre Walter Montillo, dijeron que la U ya llegó a acuerdo con Tigres, el club de Argentina donde estaba, pero que hay algunos trámites administrativos con la AFA, que además en Argentina hay unos feriados legales también por estos días, así que ya la próxima semana van a tener todo concreto, pero dio como un hecho que Walter Montillo llega a la U.
Va a ser azul.
Otro jugador que están buscando, necesitan un 9. Quieren tener
todos
ahí.
Todos quieren un 9.
Todos quieren
un 9. Son escasos y caros.
Son escasos.
Mira, algo que es de perogrullo: son caros los goles.
Son caros los goles. Los delanteros generalmente son los mejores pagados de los equipos.
No sé, pero es caro. Comprar un jugador calado, una sandía calada, que te garantice 9, 10, 15 goles, hay que pagar un precio carísimo. Y no te los asegura, porque puede tener una buena temporada y después la siguiente no. Pero lo que valen.
Está sonando, no sé si te suena, el nombre, un argentino de 35 años, Hernán Barcos.
No.
Tiene 35 años, estuvo la última temporada en Atlético Nacional de Colombia, pero no convenció a Juan Carlos Osorio, así
estuvo
que.
¿Estuvo en Liga Deportiva, no?
¿También? Estuvo en Liga de Quito, sí, en Palmeiras, en Gremio y en Racing. Esos fueron sus mejores años.
No lo tengo en la memoria, si no lo he visto jugar o no.
Así que tiene 35 años, no un jugador joven.
Es que Chile tiene, el mercado chileno está pagando, no paga lo que pagan otros, no, por lo tanto tienes 2 alternativas. O trae tipos consagrados y que tuvo una apuesta de que le siga rendiendo el físico, o con cabros más jóvenes, más desconocidos. Pero Chile no está en condiciones de traer, de competir con la Liga Brasilera o la Argentina, de tener aquí un tipo de 28 años que haya hecho 15 goles claro, en el torneo argentino la temporada pasada. No, nomás, no llega a Chile. Primero, no es atractivo para ellos. Ni estamos capacitados para pagar eso, por lo tanto hay que
saber la realidad
con lo que deja el mercado.
Oye, otra cosa, ¿se acuerdan que durante la semana el Manchester City jugó con Wolves?
Sí.
Y tuvo que entrar
Claudio Bravo
porque habían expulsado a Ederson. Bueno, como estaba expulsado, le tocó jugar de nuevo otro partido a Claudio Bravo. Jugaron contra el Everton por la Premier League, ganaron 2-1 y fue duramente criticado Claudio Bravo porque Pep Guardiola tiene este concepto del fútbol total, que hay que partir jugando por atrás, no dar pelotazos largos, y Claudio Bravo en una jugada dio mal un pase, le llegó a un rival, sí, y terminó siendo el 2-1 que fue muy duramente criticado porque cómo se manda una embarrada así, Claudio Bravo, un jugador de esa categoría. Bueno, salió Pep Guardiola a defenderlo y dijo, bueno, estas son las consecuencias de jugar el fútbol que yo juego, que es lo que yo le pido a mis jugadores, es un riesgo. O sea, yo prefiero que pase este error, pero el jugador está haciendo lo que yo le pedí que haga, que andar mandando pelotazos largos. Así que esto refleja el estilo de juego de Pep Guardiola, que muchas veces comete errores, pero que él es consciente de eso y respalda a sus jugadores. De verdad, fue un error. Bueno, un error que uno dice como, pucha, Claudio Bravo, con la experiencia que tiene, no le debería pasar, pero jugar con los pies en el área, con mucha gente presionándote, es muy complicado, así que esperemos que Claudio Bravo siga estando en el arco del City.
Muy bien, pero la Católica no trae ninguna novedad.
Mañana. No hay noticia.
¿Qué pasa con Puch?
Mira, se venció su contrato en la Católica.
Ya,
el 31 de diciembre, así que mañana te voy a traer.
Francesca Ravichón, muchísimas gracias, nos están apurando.
Y eso que no está el Quique.
¿Dónde está Quique? ¿Enrique Javier? ¿Está de vacaciones?
No, tú no M.
A turno AM, así se llama.
Turno AM. Gracias, Fran.
Gracias. Chao. 7:40 PM, saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Ya pues, saludemos. En Chile cada año se producen 6.000 a 7.000 incendios forestales, por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos, infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cmpc.com.
Y quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Sí, antes quiero adelantar que hablé con Pepe Out y ya me respondió cómo va a votar, más o menos cómo va, por dónde van los tiros de cómo quiere votar. A la vuelta, cómo quiere votar la acusación constitucional contra Guevara. Nada personal.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal, son 7:43 PM. María José Soto, ¿tiene el tiempo ahí a mano?
Sí, según la Dirección Meteorológica de Chile, 24,7 grados la temperatura en este momento en Santiago. Se espera para mañana, vamos a ver en la región metropolitana, mañana viernes 3 de enero de 2020, entre 13 y 30 grados de temperatura. Revisamos también lo que pasa en Valparaíso, que esperan para mañana viernes extremas entre los 14 y los 19 grados. En Concepción nos están escuchando en el dial de la 90.1. Tienen para mañana, esperan extremas entre los 15 y 23 grados y cielos nublados. Y para Puerto Montt, donde nos están escuchando en el dial de la 99.7, esperan para mañana extremas entre los 10 y los 25. Algo me estás haciendo
como... Sí, que chévere, estábamos esperando para ver si conectamos y empalmamos bien con Canal 24 Horas, esa transmisión conjunta que vamos a hacer, que solemos hacer con ellos, y David Juranovic, que está en el estudio, nos va a dar el pase en cualquier momento, pero no perdamos más tiempo porque ya está nuestro invitado acá, y tú lo presentas, ¿qué te parece?
Exactamente, Heraldo Muñoz, actual presidente del PPD, ex canciller. ¿Cómo está, Heraldo? Bienvenido.
¿Qué tal?
Heraldo,
¿cómo le va? Tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Heraldo. Feliz año.
Feliz año, gracias por venir.
Feliz año a ustedes también. Esperemos que sea un año mucho mejor. Y tiene las perspectivas de serlo.
Debería, ¿cierto? ¿O no?
Debería. Porque, ¿cierto? Bueno, en primer lugar vamos a tener un hecho histórico, inédito, el poder votar o no por una nueva constitución. Y eso, yo creo que en 200 años de vida independiente es la primera vez. Así que será una enorme oportunidad para todos los chilenos y los chilenos. Yo espero que votemos a favor y tengamos la posibilidad entonces de redactar una constitución en democracia.
Heraldo, pero la cosa se entrampa un poco con estas acusaciones constitucionales. Ahora viene el intento al intendente Guevara. No sé qué opinión tiene usted.
Bueno, yo creo que vamos a estar, cuando llegue marzo, vamos a estar en onda de plebiscito, y no de acusaciones constitucionales o de llamados a ministros a explicar sus políticas. Ahora, cada cosa en su momento. Yo creo que marzo va a ser un mes de movilización, creo que vamos a tener más movilizaciones, porque esto no se acaba simplemente porque tengamos buenas posibilidades de una nueva constitución. Falta un pacto social, porque francamente las movilizaciones fueron, ¿por qué? Básicamente por demandas sociales, y la única manera de responder a ellas es con propuestas sociales, y lamentablemente hasta ahora no ha habido un pacto social, un gran pacto social con justicia tributaria. No había un relato que nos diga, vamos a tener un horizonte de aquí al 2030 donde vamos a tener un mejor país con respuestas de largo plazo en materia previsional, de salud pública, de endeudamiento, de justicia territorial.
Heraldo, pero su...
Y eso es lo que falta, a mi juicio.
Usted dice que no es prioridad, entonces.
Ahora sí, ya estamos conectados con Canal 24 Horas. David Juranovic nos dio el pase. No interrumpimos a Heraldo Muñoz, que estaba con nosotros, pero ya estamos en esta transmisión conjunta, Heraldo.
Usted dice que un poco no es prioridad. O sea, tenemos urgencias más importantes que una acusación constitucional en el caso de Guevara. Se lo pregunto porque...
No he dicho eso. No he dicho eso. Dije que hay distintos momentos, pero creo que marzo va a ser un mes donde vamos a estar en onda de plebiscito, de prepararnos para el plebiscito, porque vamos a estar a menos de 2 meses del plebiscito, y creo que vamos a estar movilizados en función del plebiscito.
Es que sus diputados lo apoyan, de hecho Ricardo se elige de bancada.
Y de hecho yo creo que el intendente de Santiago se lo ha buscado, porque con esto del copamiento preventivo de la Plaza Italia, ¿qué es lo que ha logrado? Más enfrentamiento, ha logrado más heridos, y ha fracasado. Porque si por último me hubieran dicho, mire, ¿sabe? Vamos a tener un copamiento preventivo y se va a acabar los problemas de circulación por la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad, pero eso no ha sucedido y, por el contrario, hemos tenido un recrudecimiento de los enfrentamientos, de los lesionados, de los carabineros heridos. Entonces, yo creo que corresponde la acusación constitucional. Yo preferiría que estuviéramos dedicándole más tiempo en el Congreso a otras materias. Y eso es distinto a decir, mire, no voy a apoyar. No, yo la apoyo porque tiene mérito político. Los errores que se han cometido por parte del intendente, la mejor demostración de los errores que ha cometido es que ahora el año nuevo, cuando no hubo un copamiento, los heridos y los desmanes fueron mínimos.
Geraldo, Muñoz, ¿no es peligroso que evaluemos los eventuales errores? Porque ustedes opinan que se equivocó, el intendente cree que es la estrategia. Que vamos evaluando y vamos por así decirlo, castigando a un político que hace algo que me parece erróneo con acusaciones constitucionales, ¿no es un ejercicio un poco extremo este? Porque efectivamente ustedes tienen derecho a pensar de una estrategia distinta. Cuando fueron gobierno a lo mejor lo hicieron distinto. Pero es el mecanismo con el cual yo hago oposición el que está en duda.
Bueno, pero también es algo extremo el no respetar la Constitución. Y uno de los fundamentos de la Constitución es el derecho a circular libremente. Entonces, cuando tú haces un copamiento, impides que las personas se puedan desplazar libremente y puedan expresarse libremente. Eso es lo que, entonces,
ese ahí es el fundamento de la acusación.
Ese es el fundamento de la acusación.
Numeral 13. El que no se impide la libertad de expresarse.
Así es.
Pero justamente en las manifestaciones, que es lo que dice, en contrario, completas de una plaza como la Plaza Baquedano, Italia o de la Dignidad, uh-huh, es que no permiten que algunas personas circulen.
Entonces, bueno, pero claro, pero el derecho el derecho de circulación, yo creo que no se contrapone y es mucho más importante el derecho de libre expresión. Bueno, y para eso está el buen criterio. Pero
los dos tienen,
¿verdad?,
la Constitución y los dos,
sí,
se vulneran.
Claro, está bien, pero tú tienes que tener un buen criterio de la autoridad para que lo que tú hagas no termine siendo peor de lo que quieres prevenir o de lo que quieres remediar.
¿Y eso es con una cuestión constitucional a su juicio?
Bueno, yo creo que porque se impide la libre expresión y que la gente pueda circular por los lugares pacíficamente donde se pueden expresar y protestar pacíficamente. Ese es el punto fundamental. Ahora, insisto, yo quisiera que estuviéramos en otra situación en el Congreso, estuviéramos dándole prioridad a otras cosas, pero, de nuevo, este intendente se lo ha buscado. No tenía para qué anunciar el copamiento preventivo, no tenía para qué desplegar miles de carabineros que por lo demás fueron sobrepasados, y eso creo que no ayuda. Creo que deberíamos estar en otra situación. Yo creo que todos nos estamos pasando un par de cuadras en estos días.
Pero Geraldo, ¿por qué es responsable ahora el intendente Guevara y no lo era antes el ministro Chadwick, o sea, la ministra Carla Rubilar y no el ministro Chadwick? ¿Por qué ahora está centrado en la responsabilidad política del intendente y no el intendente y el ministro del Interior, bueno, o el ministro del Interior?
Porque este intendente, de nuevo, movió para impedir la libre expresión de los ciudadanos en un lugar donde pueden hacerlo pacíficamente. Y eso no había ocurrido con la intendente anterior. Y con un resultado de mayores lesionados, de nuevo, de mayores enfrentamientos, y yo creo que ya llegó la hora de tratar de superar esta situación de crispación que tenemos en el país. Francamente, yo
veo que ayuda, estamos... ¿Acusar constitucionalmente a otra autoridad ayuda a superar el momento de crispación?
Bueno, pero quizás sea una buena lección para quienes vengan después no caigan en lo mismo, porque me parece que ese tipo de violación de la Constitución no corresponde. Y yo creo que este es un gobierno que tiene que aprender de las lecciones. Y que a mí me gustaría estar en un diálogo con este gobierno. Me gustaría estar dialogando con este gobierno sobre un pacto social, que todavía no tenemos. Porque hasta ahora lo que tenemos es simplemente un plan de reactivación, que es muy importante, que ha significado un endeudamiento del país significativo. Estamos ya llegando a casi un 40% de la deuda pública respecto al PIB, 38% más o menos. Eso nos da poco margen. Entonces vamos a tener que avanzar a un pacto social, y eso es lo que quisiera yo dialogar con el gobierno, con justicia tributaria. Es decir, con ingresos permanentes para gastos permanentes tan importantes como los que tenemos que tener en materia de previsión, en materia de salud pública, en materia de endeudamiento, de justicia territorial, es decir, que las comunas que ganen menos, que tengan menos ingresos reciban más, etcétera.
Claro. Estamos con Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Una nueva justicia tributaria implica, a su juicio, por ejemplo, revisar las exenciones que tienen algunos grupos, por ejemplo, y ahí políticamente es bien delicado, hay que entrar con los rentas presuntas, con algunos camioneros.
Yo creo que habría que terminar con la renta presunta, que yo creo que había que terminar con las ilusiones, con las exenciones tributarias, porque claro, apuntar solamente al pago de más tributos por parte del 1% más rico, que es verdad que tiene que ser, es difícil porque hay tantas maneras en que se pueden escapar, y por eso que la ilusión es tan importante. Me cuentan los economistas, amigos míos, que los abogados tributaristas son los que más ganan en este país, porque el negocio es tan grande, porque le piden justamente los que más tienen. ¿Cómo se puede eludir el impuesto que se pone?
Y aumentar la base tributaria, que pague personas más de la clase media, que hoy día están con tasas más bajas.
Bueno, yo creo que todos...
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, en Holanda?
Efectivamente, y hay que ir en esa dirección de manera gradual. Más impuestos directos, sin duda. Y esa es la manera... Esa es la manera también para que el 1% más rico pague más, ¿eh? Porque si vamos a tributar el stock de capital, va a ser muy difícil, lo van a sacar fuera del país, y por eso que hasta ahora en esta ley corta tributaria lo único que ha propuesto el gobierno es, bueno, vamos a colocarle mayores impuestos a las propiedades de más de 400 millones de pesos de avalúo fiscal. Entonces, porque claro, no se pueden llevar las propiedades fuera del país. De modo que yo creo que hay que tener un diálogo sobre el tipo de país que queremos. El ministro Briones ha hablado de pensar en un país, un modelo que se parezca a Australia o a Nueva Zelanda. Yo creo que eso es un diálogo interesante que tenemos que tener. Sobre esas cosas debiéramos estar dialogando. Es decir, un pacto social para largo plazo, no para de aquí al próximo año, no, para la próxima década.
Bueno, ese pacto es la constituyente, o un órgano constituyente para diseñar.
Claro,
un país...
o sea, pero separemos las dos cosas. La constituyente es la nueva constitución, ¿verdad? Y el proceso está bien encaminado, y yo tengo muchas ideas sobre la materia. A mí me gustaría empezar a hablar, por ejemplo, de, ojalá, si aprobamos una nueva constitución en el 26 de abril, que empecemos a hablar de un sistema, de un régimen político semipresidencial, parecido al de Francia. Hay varios países donde el presidente es elegido directamente por voto popular, él designa el primer ministro y el gabinete en consulta, claro, con la mayoría que se constituye en el Congreso, y el Congreso, por cierto, por vía de un voto de confianza o moción de censura, puede remover el gabinete y al primer ministro.
Sin que sea tan traumático.
Claro, y eso nos evitaría la situación en la que estamos hoy día con un presidente que está muy horquillado, con un 10%
de aprobación. ¿Hay quienes dicen que en la oposición hay algunos que no lo expresan, pero que lo que siguen buscando es destituir al presidente Piñera? ¿Usted comparte eso?
Bueno, puede ser que efectivamente...
¿Usted está entre esos?
No, de ninguna manera. Yo no estoy entre esos, sí, lo he dicho claramente. El presidente de la República fue elegido por 4 años. Y me parece que lo que hay que hacer es buscar que él y su coalición sean derrotados por el voto de aquí a 2 años más. Claro. Y no interrumpir, pese a que está el mecanismo constitucional, pero creo que no sería el camino, que crearía un vacío, y a mí me interesan mucho más las instituciones del Estado que
las personas.
Claro, las personas.
Heraldo, hay un enredo que se armó a propósito de una declaración que hizo el presidente de Cervel, Patricio Santa María, diciendo que en esta elección del 26 de abril no van a poder participar los extranjeros residentes. Uh-huh. Y salió la mesa técnica diciendo que sí, que hay un error en la interpretación de la ley. ¿De qué manera se puede solventar eso, digamos?
Bueno, yo creo que el propio Cervel tiene que mirar nuevamente lo que han dicho. Quizás ha sido un error de apreciación, y yo esperaría que ellos enmienden su postura inicial, porque el concepto de ciudadanía electoral está bastante claro en la Constitución, a mi juicio, y eso lo han dejado bien en claro todos los miembros de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente, desde la UDI hasta los del Frente Amplio, todos. Así que me parece que es una cuestión de interpretación, o de mala interpretación en este caso, por parte de Cervel, que espero que se pueda corregir a la brevedad, porque hay muchos extranjeros que tienen una larga vida en nuestro país, claro, que ya están consultando por qué, si yo he votado en todas las elecciones presidenciales, en todas las elecciones parlamentarias, en todas las elecciones de alcaldes y concejales, ahora no voy a poder votar nada menos que
para cambiar la Constitución.
Para un plebiscito, digamos.
Claro. Heraldo, hay otro problema que también ha planteado con harta fuerza Patricio Santa María, y tiene que ver con este vacío que se está generando en el tema del financiamiento y de la campaña, que cualquier persona, yo por ejemplo, si no me inscribo en la campaña y no tengo espacio en la franja, etcétera, puedo llenar todos lados y puedo gastar lo que yo quiera como persona natural no inscrita en nada por lo tanto
más.
Cualquier empresario, cualquier persona en el extranjero también puede gastar lo que quiera y usar las papeletas que quiera y llenar todo si quiere, digamos.
No, bueno, hace más de 2 semanas yo planteé este tema y de hecho lo conversamos con Eduardo Engel y se lo planteamos a algunos parlamentarios que ni siquiera en ese momento habían pensado en el tema, y ahí se empezó rápidamente a elaborar por parte del Senado un proyecto de ley justamente para zanjar este asunto. Ya ese proyecto de ley está en redacción y lo que apunta es justamente a llenar este vacío donde no hay un control de parte de Cervel sobre los gastos de las campañas, ya sea por el aprueba o por el rechaza, y que efectivamente entonces exista un límite al gasto y se establezcan las mismas condiciones o las más parecidas posibles a lo que existe en las elecciones regulares de parlamentarios, presidenciales, municipales, etcétera. Así que yo espero que ese vacío se pueda llenar y se pueda resolver a la brevedad posible. Falta muy poquito tiempo, así que por eso que con Eduardo Engel teníamos esta preocupación, que en ese momento nadie lo estaba conversando. Afortunadamente ahora sí está en discusión, pero ya está en manos de los parlamentarios.
Heraldo Muñoz, presidente del PPD, ex canciller, muchísimas gracias por estar aquí en Nada Personal de Radio Duna.
Gracias, Heraldo.
María José, nos despedimos de nuestra transmisión conjunta con Canal 24 Horas y de nuestra audiencia radial.
Exactamente, son las 8 de la noche.
Y ya queda con nosotros Terapia Chilensis.
Terapia Chilensis, exactamente.
Que estén muy bien, hasta mañana. Gracias,
chau.